Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Seguimos en el escenario de este Congreso Internacional sobre Informalidad, Innovación y Emprendimiento. Y nos hemos encontrado con una doctora que trabaja sobre un tema que es palpitante, que siempre está ahí y que es muy importante en estos tiempos. Y sobre todo cuando pensamos desde las universidades, que las universidades en número se han vuelto femeninas. El número de estudiantes son muchísimo mayor la cantidad de niñas que están en las aulas de no solamente Uniminuto, de todas las universidades. No sé si porque se volvieron mayoría o porque son mayoría, qué sé yo, pero realmente es una suerte poderlas tener en las aulas y sobre todo tener esa visión de mujer que finalmente pues son dadoras de vida y no solamente desde la maternidad, sino desde muchísimos, muchísimos aspectos de la vida. Vamos a tener la compañía de la doctora Clarena Larrota. Ella hace parte de la Universidad de Texas, allí en los Estados Unidos, pero es una colombiana de uno de los sectores más bonitos que tiene el país, que es la zona cafetera, ¿no? Allá del Quindío, una región hermosa con unas montañas fantásticas y donde pues la vida crece de una manera espectacular. Colombia. Usted la lleva en el alma, aún viviendo en los Estados Unidos. Doctora Larrota, bienvenida.
Muchas gracias, sí. Precisamente ayer, cuando iniciaron la ceremonia del Congreso con el himno nacional, me escalofrié y pude cantar el himno nacional, porque sí. Nunca tengo esa oportunidad de cantar el himno nacional sí. De Colombia. Entonces fue algo muy emotivo para mí.
Bueno, es que nosotros siempre, sea en el lugar donde estemos, siempre llevaremos ese sabor colombiano. Eso es innegable. Bueno, y nos acompañan dos de nuestras queridas estudiantes y colaboradoras de nuestra emisora, Valerie Ojeda y Gabriela Torres. Y el tema está perfecto para ellas, mujeres de este tiempo, mujeres que tienen que enfrentarse a estas realidades y sobre todo, como dirían por ahí, mujeres empoderadas, ¿no?
Exacto.
Pero empoderadas desde la visión más dignificante de la mujer posible. Así pues que, mi queridísima doctora, hablemos un poco de esto de la mujer metida en todos estos cuentos tan complicados que tenemos hoy en día, del emprendimiento, de la innovación y de la informalidad. Porque la informalidad, cuando hablamos de empleabilidad, pues tiene una serie de connotaciones muy complicadas, ¿no es cierto? Sobre todo porque desafortunadamente, no sé en los Estados Unidos, pero por lo menos en América Latina, ni siquiera en Colombia, en América Latina, las mujeres, bueno, se han cualificado de una manera espectacular. Tenemos científicas colombianas que, bueno, están en misión a Marte, por ejemplo, cosas de esas. Y sin embargo, cuando usted hace un contrato laboral, a la mujer siempre le pagan menos. Y eso es una cosa terrible. Y aparte de eso, de lo cual pues vamos a conversar un poco, que es un tema álgido, complicado, es todos los roles que se le han impuesto a la mujer. La mujer no solamente es mamá, la mujer no solamente es esposa, la mujer no solamente es ama de casa, sino que estamos pidiendo que la mujer sea extraordinaria profesional. La pregunta es, ¿y cómo hace si el día solamente tiene 24 horas? Y es una sola persona la que tiene que habitar en todos esos espacios.
Bueno, no le tengo una respuesta mágica a eso, pero sí me gustaría también conectarlo con el Congreso. Yo entrevisté 15 mujeres que trabajan en el área informal, son vendedoras ambulantes, y ellas comentaban acerca de eso, porque una de las preguntas es ¿quién es usted y cuál es su historia? Y para poder saber esas historias había que escuchar cómo era su día a día. Y eso contaban ellas, de que antes de salir a la calle a vender sus productos, ellas tienen que dejar un almuerzo hecho, atender niños o despachar a un esposo, cuidar de la casa. Ellas siguen teniendo todas esas deberes del hogar, además de salir a buscar el sustento diario. Entonces, todas las mujeres parece que tenemos esa capacidad de diversificar, tenemos es una habilidad, me parece uh-huh. a mí, que le llaman multitasking, sí. eso de hacer varias cosas a la vez, de ser eficientes, tenemos también esa necesidad de cuidar del otro. Uh-huh. Y pues claro, ahora con la modernidad nos invitaron a tratar de ser igual que los hombres. ¿En qué sentido? En la economía,
sí.
en las profesiones. Pero las otras responsabilidades no han sido compartidas igualmente, no en todos los casos. Uh-huh. No podemos generalizar tampoco, pero sin embargo, pues siempre las mujeres somos como la ega,
sí.
la pega, y unimos a la familia. A través de las mujeres es que se construye.
Sí.
En mi ámbito se dice que las mujeres, nosotras construimos y los hombres van y dan la guerra. Porque nosotras siempre somos las que estamos tratando de congregar, construir, buscar soluciones diversas. Y pues los hombres ya tienen otras características.
Sí, en ese sentido y en el caso colombiano, eso sí que es claro. Porque desafortunadamente la guerra que hemos vivido, y no la guerra de los últimos 50 y tantos años frente a las guerrillas, sino es que vivimos en un país en guerra toda su existencia. Es decir, desde que llegaron los españoles esto no ha cambiado, sea la verdad dicha. El eje realmente son las mujeres. En el fondo son las sobrevivientes y son las que permiten que este país exista, ¿no? Porque les toca o no les toca. Les tocó, porque culturalmente el hombre se dedicó a otros menesteres, se lo llevan a la guerra, y estamos, por ejemplo, ahorita en esa polémica que se llevan a los niños, a los jóvenes a la guerra, y una guerra que no ha parado en el país. Ese rol de la mujer, que se le ha recargado de una manera impresionante, con una cantidad de tareas abrumadoras, porque es cierto, las mujeres colombianas no duermen. Y uno cree que no, y sí, no duermen, porque son mujeres que terminan sus labores a 11, 12 de la noche y están ya a las 3 de la mañana trajinando y bregando, porque es que si eres madre tienes que sacar a los chicos al colegio, además que los chicos se entran demasiado temprano en Bogotá, por lo menos, ¿no? Aquí los chinos están saliendo de la casa a las 5 de la mañana, por Dios, ¿no? Es decir, no hay vida. Y creo que ahí hay una deuda muy grande con la mujer, y es que no le estamos dando vida, hay existencia, pero no hay vida, y creo que hay una cantidad de protestas, propuestas y miradas que está buscando rescatar la vida de la mujer.
Sí, me parece que es un poco drástico decir eso, que no hay vida, porque siempre podemos tomar decisiones,
sí.
y esa es una de las cosas que hemos descubierto como mujeres, que tenemos la opción de decidir. Entonces, nosotras decidimos querer, decidimos trabajar, decidimos acompañar, decidimos apoyar, y no todo el mundo se va a sentir de esa manera. Y muchas mujeres son felices con ser amas de hogar, otras mujeres son más felices con estar en el ámbito laboral. Entonces, pienso que también está un poquito peligroso eso de tratar de generalizar, ¿verdad? Entonces no es buena idea tratar de generalizar. Y más bien hay más oportunidades, porque ahora no es tan extraño que la mujer se encuentre en diferentes ámbitos. 50 años atrás sí, empezando por salir del hogar. Eso ya había que tener permiso de un esposo o permiso de un padre, siempre había que tener permiso de un hombre. Ahora no, es lo que llaman la liberación femenina, ¿verdad? Es eso de poder decidir, pensar que uno es persona, que tiene derechos, y con derechos también responsabilidades. Entonces yo pienso que no es tanto el sufrir, ser feminista y ser mujer no es sufrir, es tomar decisiones, vivir plenamente. La vida tiene muchos aspectos, y eso es lo que estamos, de pronto las mujeres que somos feministas, tratando de mostrar, de que la vida tiene muchos aspectos, pero no vivir una vida plena, tiene que haber un balance de diferentes ámbitos uh-huh. en la vida de cualquier ser humano.
Sí, el balance, eso sí que es importante. Y pues no se me regañará, pero yo creo que el balance está bastante desbalanceado. Y luego por experiencia de vida, ¿no? A las mujeres de mi generación, que llegaron a las universidades, se estaba esperando que fueran absolutamente maravillosas profesionalmente. pero cuando yo hago el balance de mis compañeras que estuvieron conmigo en mi aula, me doy cuenta de que eso no fue cierto. Fueron muy poquitas realmente las que lograron llegar a ámbitos interesantes, en este caso del periodismo y la comunicación social. Muchas terminaron plegadas a las actividades de sus esposos. Ustedes tenían la empresa, ustedes ahora somos socios y así, ¿no? U otras definitivamente ni siquiera lo ejercieron. ¿Seguimos en la misma tónica o esto realmente sí está cambiando?
Hay un precio que pagar. No se puede tener el pastel y comérselo, sí, como dicen los americanos. Entonces sí hay un precio que pagar para poder estar en un ámbito más alto como una mujer, una categoría más alta en un trabajo, o mayor pago o mayor cargo, pues obviamente no va a haber un balance como el que queremos, ¿verdad? Así que sí, por eso de tomar decisión es lo importante. Cuando usted toma una decisión hay consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere para su vida? ¿Qué está dispuesto a renunciar, digámoslo de esa manera? Por ejemplo, en mi caso, yo renuncié a tener hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas cosas han pasado, ¿verdad? Y ser académica, estar en Estados Unidos, ser una profesora investigadora, eso requiere mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Y los hombres también no entienden si la mujer tiene un doctorado o si gana más dinero. Entonces, esas son otras problemáticas también. Entonces, siempre hay un precio para pagar para lo que uno quiere hacer.
Sí. Ahora bien, enfrente el tema de la maternidad, que es una de las grandes maravillas de la familia, porque, ojo, se embarazan juntos, ¿de acuerdo?
No.
¿Cuándo? No. Tú me vas a decir que no, pero cuando uno es familia, realmente una familia bien constituida, pues uno como hombre también vive el embarazo y sueña con ese bebé y acompaña. Yo por lo menos lo hice. Pero no todo el mundo nació para ser casado, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de prototipos que te vende la sociedad. Entonces todas las mujeres tienen que tener hijos. No es cierto. No todo el mundo nació para ser mamá. No todo el mundo nació para ser papá. Y eso genera también una cantidad de responsabilidades y una cantidad de mujeres tristemente solas. ¿Por qué? Porque dieron camino a otras cosas, pero nunca literalmente se cuidaron, porque no eran para ser mamás. Y sin embargo se metieron en un problema horrible que le va a durar toda la vida, porque los hijos van a estar ahí toda la vida. Y más encima solas, es peor.
Y entonces, tiene que hacer una distinción entre sola y solitaria. Sí. Al menos en inglés se hace esa distinción. Ajá. De que estar solo no es lo mismo que sentirse solo.
Sí.
Entonces, el que yo esté sola no quiere decir que sea menos persona.
Ah, no.
¿Verdad? O que yo me sienta mal conmigo misma, que no me guste mi vida. Entonces, sentirse solo, eso es diferente.
Sí.
Sentirse solo quiere decir que requiero de la compañía, y en este caso, pues del sexo opuesto o del mismo sexo, dependiendo de su elección.
Uh-huh. Bueno, pero el tema allí es que muchas veces esos prototipos de la sociedad que nos han impuesto limitan las cosas y te obligan a estar en, cuando en realidad ni siquiera había la necesidad, ¿no es cierto? En América Latina hay países, por ejemplo Bolivia, de los cuales los invito a que escuchen uno de los programas que hemos hecho para el último café desde Bolivia. Uno de los grandes problemas es el maltrato a la mujer, ¿no? Y esa es una característica del pueblo boliviano, es terriblemente machista.
Bueno, pues eso es cierto. Aún yo en un lugar como es Estados Unidos, que se supone que es una sociedad más liberal, más aceptable de que la mujer es igual, hay discriminación en contra de la mujer en el ámbito laboral. En la academia hay discriminación. Los sueldos no son iguales, las mujeres trabajamos más, nos recargan más, digamos, la parte de servicio. Tenemos que hacer enseñanza, servicio, investigación. Entonces, sí, hay una recarga, es una forma de maltrato, porque sí, es, de todas maneras, como que uno siempre tiene que hacer más para poder ser aceptado en ese ámbito que es manejado por el hombre.
Ahora bien, estamos hablando de ámbitos masculinos, netamente masculinos, dentro de esa tradición oscurantista, digo yo, de esas masculinidades terribles. Pero hoy en día también se están generando espacios muy femeninos, donde están ellas, donde ellas son las que manejan, donde ellas son las que lideran todos los procesos. ¿Cómo funcionan estos espacios desde su experiencia, ¿no? Y sobre todo en un ambiente como los Estados Unidos, que usted nos está diciendo que a veces no es tan liberal como parece ser, sino que son más republicanos que demócratas, ¿no?
Pues de todas maneras hay grupos de mujeres lideresas y sobre todo con etnicidades que no son los blancos o los americanos, ¿verdad? Poblaciones que están en el margen, por decirlo así. Y pues cumplen un rol muy importante porque ellas organizan la comunidad y se encargan de tratar de que haya servicios de educación, servicios de salud, servicios espirituales, todas las clases de servicios que una persona necesita. Entonces sí, hacen una labor muy importante en esas comunidades.
Y esos ambientes tienen características muy bonitas porque en líneas generales hay un poco más de armonía de algunas cosas, ¿no? Porque de todas maneras somos seres humanos y los humanos tenemos como particularidad la rivalidad, ¿no? Yo quiero lo que él tiene, la competencia. Yo quiero lo que él quiere y yo soy mejor que usted. Esa es una cosa que está ahí que difícilmente lo superamos. Yo creo
es
que
el
ya
ego.
El ego. Yo creo que eso lo superamos ya cuando cruza cierta edad. Entonces uno dice, ya fui, así que ya no me molesten más y yo fui lo que fui. Punto. Con cargos de conciencia o sin ellos, pero eso soy. Esas rivalidades, esas cosas que hay que empezar a limar. Creo que en el mundo femenino, sobre todo desde el punto de vista del sufrimiento que han tenido, sobre todo los migrantes, que en los Estados Unidos es crítico, ¿no? Todo lo que es el mundo mexicano, centroamericano, asiático, que también les han dado durísimo, y el solo hecho de ser musulmán, pues ahí tienes también otro problema, en fin, ser migrante. Esa realidad entre ellas, que se acompañan, se ayudan, creo que muestran una faceta muy bonita de la mujer. La solidaridad, el cariño, el respeto, son características muy propias de las mujeres.
Sí, de pronto somos más comunales, ¿verdad? En el sentido de que queremos que la comunidad esté bien, no que una persona esté bien, sino que queremos agregar, queremos que todos tengamos como el espacio de estar bien.
Bueno, uno de los temas que usted planteó en su charla es esa economía informal. Y ya nos dio una puntada. Esta pobre mujer que tiene que salir todos los días a atender la chacita, a atender el puestico, o de golpe a vender cosas caminando, que es otra manera muy, muy tenaz, porque es que caminan y caminan y no terminan. En fin, esa realidad de esa mujer en esa informalidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Yo entrevisté 15 señoras, edades 25 a 75 años de edad. Y unas eran vendedoras ambulantes y las otras estaban en un centro comercial que fue creado para erradicar la situación de
informalidad.
De la informalidad, exacto. Yo utilicé una metodología que se llama la anatomía de la historia. La anatomía de la historia es hablar de la mente, el corazón, el ombligo, las manos y las piernas. Eso lo que quiere decir es mirar la historia a través del análisis con la mente. Mirar la historia con el corazón, queriendo decir cuáles son los valores, cuáles son las motivaciones. El ombligo, qué son las historias de vida. Las manos, qué es lo que hacen ellas para crear. Y las piernas, ¿cuál es el legado que estas historias nos van a dejar? ¿Qué hay que aprender de las historias que ellas contaron? Y lo hice a través de la plática. El término plática es un término muy mexicano. Los autores que escribieron esa metodología, ellos son mexicanos. Ellos usan la palabra plática. En Colombia usamos más conversación o diálogo.
O charla, ¿no?
Eso. Entonces, a través de la plática, conversé informalmente con estas señoras, o conversamos porque fue con un colega también, conversamos con las señoras y colectamos esas partes de la anatomía de la historia. Entonces, ¿qué es importante para ellas? ¿Qué ven que tiene que cambiar? ¿Qué son las soluciones que ellas ven a los problemas que han identificado? ¿Cómo analizan la situación? ¿Qué les gustaría que pasara? Uh-huh. Y pues aprendimos cosas muy importantes y cosas inesperadas.
Sí.
Porque ya existe un estigma y existe un presupuesto de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que van a responder, de por qué hacen estas actividades. Entonces, para ir bien corto, algo que dijeron que fue muy importante fue que ellas salen a vender no solamente por el factor económico, sino para darle un significado a sus vidas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son personas que están en el hogar y sienten impotencia de ver que no pueden ayudar con el factor económico. Entonces ellas por eso atienden su hogar y luego salen a las calles o al centro comercial donde tienen el puestico a vender productos. Eso fue algo importante. Fue algo importante descubrir para que todo el mundo no piense que solamente es un factor económico. No, también existe el factor de la realización personal. Ellas decían, es poder socializar. Allá me relaciono con las otras vendedoras. Viene un cliente y me pregunta algo. Establecemos una conversación. Yo me siento que soy útil, siento que mi vida tiene sentido. Uh-huh. Algo más que dijeron que me pareció muy importante es, ellas son capaces de identificar cuáles son los obstáculos que hay y brindar opciones para soluciones. Por ejemplo, ellas hablaron de la seguridad, hablaron de las injusticias porque la ley sanciona que estén vendiendo en las calles. Uh-huh. Hablaron acerca de la política, cómo cada gobernante nuevo trae unas nuevas leyes que no fueron pensadas en las realidades de ellas, sino en las realidades estándares del uh-huh. status quo. Uh-huh. Y proponen también algunas soluciones. Ellas dicen, por ejemplo, que nos carneticen, que nos den un carnet, que tengamos un gremio para que nos represente, que nos escuchen, que no nos vengan a hacer encuestas de cosas que ellos necesitan, sino de que realmente escuchen lo que nosotros queremos decir, que nos traten con dignidad, que nos hagan sentir que nosotros estamos en un trabajo digno, que tengamos condiciones laborales dignas. Aún en la creación de los espacios en ese centro comercial, son espacios muy pequeñitos. Una señora dijo algo un poco jocoso, pero que me impresionó mucho, y es que ella dijo, vino una funcionaria de la alcaldía y me dijo que me quede aquí, que venda mis productos aquí. Y yo le dije, señora, míreme, con lo gordita que yo estoy, si yo me meto ahí, no cabe la mercancía. Otra señora dijo, aquí nos cobran por ir al baño.
Sí.
Y tengo que pagar por el local. Y si no vendí nada en todo el mes, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ellas mismas vienen y nos cuentan la problemática y también ideas para soluciones.
Uh-huh. Esa realidad que viven las mujeres, no solamente en Colombia, eso se está viviendo en América Latina completa, eso no hay nada que hacer. Implica necesariamente cambios de mirada, y cambios de mirada desde el orden político, desde el orden cultural, que es más difícil, porque el político finalmente legisla y se acabó el tema, pero desde lo cultural y desde lo social, eso es muy complicado. Desde tu investigación, ¿qué se puede plantear frente a eso en estas dos instancias?
Pues en cuanto a la parte cultural, yo les estaba diciendo a las personas que asistieron a la presentación que el compartir esas historias y lo que hice yo hoy, por ejemplo, de presentar los hallazgos de lo que ellas dijeron, ya es una forma de acción, ¿verdad? Uh-huh. Es una forma de empezar a reflexionar y mirarlas de una manera diferente. No siempre pensar de que está conectado a la pobreza, está conectado a hacer alguna actividad ilegal, o que es algo que no deben hacer por su edad o por lo que sea, sino como que abrir la mente para poder mirar cuál es la realidad de ellas, no la realidad que yo me pinto como persona externa a la situación.
Bueno, hablando ahora de cambios, podemos decir que hoy en día Colombia ha tenido un gran cambio en el pensamiento que se tiene hacia la mujer en trabajar, porque hoy en día tenemos una vicepresidenta que es mujer y también es afro. Entonces ahí ya se está haciendo un cambio realmente en tomar la decisión, en elegir una persona que es mujer y que es afro. O sea, ya se está haciendo un cambio cultural y también en la parte de política.
Lo que pasa es que todos tenemos hambre por un cambio. Tenemos hambre de ver algo diferente, tenemos hambre de ver la innovación, de ver de que hay esperanza. Todos queremos eso, esperanza. Si no hay esperanza, si no hay un sentido de que de verdad pueden cambiar las cosas, pues entonces todos nos rendiríamos. Entonces yo pienso que eso es lo que se está presentando también, es un fenómeno de eso, de volver a la esperanza. No podemos siempre presentar las cosas negativas. Al menos lo que yo siempre hago cuando presento, cuando doy clase, es tenemos que partir de la esperanza. No podemos enfrentar un problema pensando que no tiene solución o de que vamos a seguir igual, porque entonces no tendría sentido presentar ideas para el cambio.
Yo creo que ahí hay algo, y es que siempre se ha tendido a ver la realidad de la mujer desde el pobrecita también, o sea,
de la lástima.
Como, sí, ¿sabes? Es como la mujer le tocó criar, le tocó hacer, le tocó una cosa, le tocó la otra, y uno dice, no, pues pobre mujer, no sé qué, pero creo que también eso de empezar a mirar, por ejemplo, que en los hogares colombianos muchas veces no son los hombres los que unen la familia, sino es la matrona, que la mujer realmente porque hace las actividades no es pobrecita, sino que es más capaz, que incluso hay un dicho que dice que las mujeres hacen tres cosas al tiempo y el hombre solo hace una. Entonces también...
Eso no es cierto. Las mujeres hacen siete cosas al tiempo y nosotros a duras penas una.
Ve, ahí tenemos quién lo es. Entonces creo que también eso de empezar a reconocer que no es un papel de la mujer en el pobrecita, sino es un papel de la mujer en lo capaz que es, en que no actúe solo en un campo de acción, sino que actúa en muchos, también es generar el cambio cultural, un proceso que es difícil porque venimos de una sociedad machista, pero que no es imposible. Y que uno desde las pequeñas acciones, desde reconocer eso de que no es un pobrecita, pues ahí ya va cambiando.
Es que además, qué pena te interrumpo, entre mujeres también nos tratamos así, pobrecita, oye, no, pobrecita que tienes que hacer tantas cosas, pero a mí no me toca, entonces pues yo no me pongo en tu situación de lo que tienes que hacer. Entonces es también entre mujeres, no solamente digamos que entre hombre y mujer, sino entre el mismo género también.
¿Sabes que sí? Y ahí yo creo que también hay algo, y es que uno dice, por ejemplo, hay mujeres que solo estudiamos, o sea, estamos hablando como de la vida de la universidad, y hay mujeres que estudian, trabajan y son mamás, y uno hablando dice, oye, qué pecado, o sea, tiene la de cosas por hacer, no sé qué, pero también reconoce que es capaz, y uno dice... Incluso la competitividad que se hacía mención, si ella es capaz, ¿por qué yo no? A veces ese reconocer, o sea, ese mirar, lo insta a uno a también hacer más y, o sea, no sé, como progresar más y idealizar a la mujer en que es capaz en todos los campos.
Bueno, yo pienso que al menos yo me veo a mí misma como tratar de ser un modelo para inspirar a jovencitas o a otras mujeres, para que piensen en ellas mismas de esa manera como tú estás diciendo, de que nos podemos realizar en diferentes aspectos y de que es lo que decía antes, de tomar decisiones y qué vida queremos tener.
Ese qué vida queremos tener, eso crea unos rompimientos muy interesantes, porque primero está el prototipo, ¿no? La mujer es esto. O es mamá, o es una mujer preciosa que finalmente se vuelve un maniquí o un objeto de deseo. Es más, es un producto comercial finalmente, su imagen, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que aquí hay que empezar a romper esos paradigmas. Y desde la universidad algo se hace, pero aquí también hay que llevar ese cambio de paradigmas a los hogares, porque muchas veces se nos queda es por fuera, pero ¿dónde se forman los varones? ¿Dónde se forman las niñas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿En dónde se logra eso? Eso no se enseña en el colegio, no se enseña en la universidad, eso nace en casa.
Sí, tiene razón. si yo le hablara de mi entorno familiar, a nosotros nos dijeron que la educación, no había que invertir en la educación para las mujeres, porque era perder el dinero y la inversión, porque nos íbamos a casar, íbamos a tener hijos, y pues se iba a perder la inversión.
Sí.
Entonces sí es importante eso, la conversación entre familia, y bueno, y hay que romper paradigmas, hay que romper barreras.
Y sobre todo algo que a mí me preocupa mucho, y es el tema de la familia como tal, ¿no es cierto? El sentido de la familia. A veces dicen, yo y mi perrito soy familia. Yo no creo eso. Yo definitivamente no lo creo. Yo puedo entender.
¿Soy mujer?
¿Ah? No. Soy papá y soy abuelo.
Hay familias de diferentes clases. Los sí. amigos de uno muchas veces son más familia
que la propia familia.
Entonces depende. Por eso yo insisto, ¿qué vida quiere uno tener?
Es que yo creo que la familia no son solo lazos de sangre, son relaciones afectivas muy fuertes que te llevan a comprender que esas personas hacen parte de tu entorno y finalmente son en las que más vas a confiar, porque finalmente el ser humano tiende a apoyarse en alguien. O sea, uno no solo no es no, que pueda, eso sí
no
es
llegamos,
mentira, o sea,
solo no llegamos a ninguna
entonces
parte.
Creo que uno a veces no considera esas relaciones de sangre como las personas en las que uno se puede apoyar y confiar, sino son esas relaciones afectivas fuertes que te demuestran para ti que es una familia, es lo que construye una familia.
Porque al fin y al cabo la familia que tenemos es la que nos tocó tener, porque pues nacimos ahí. Sí, bueno, es mi punto.
Sí, sí, sí.
Pero ya la familia, pues, tenemos después la capacidad de crear nuestra propia familia, la que nosotros queremos tener. Al fin y al cabo no tenemos que estar, ay, bueno, es porque es mi familia, tengo que estar ahí. No, pues pienso que no es como tal así, uno puede crear su propia familia.
No es como una obligación, que es lo que yo creo que siempre se ha plantado.
Que es lo que yo les decía hace un ratito, no todo el mundo nació para ser casado, no todo el mundo nació para la maternidad.
Exacto.
Y no todo el mundo nació para la paternidad.
Pues yo desde Texas, a través de WhatsApp, coordino las actividades en mi familia. Así que igual mi familia es mi familia, serán para siempre mi familia, los amo. Mis amistades, los colegas, mi perro, porque sí tengo un perro. Una perra, todo eso son familia.
Sí.
Y ahora no podemos hablar de familia como lo hablábamos antes, de que el papá, la mamá y los hijos, eso no. Esa es la familia ideal de algunas personas, pero hay familias de todas clases.
Bueno, yo hago parte de ese ideal.
Es que yo creo que esa idea de familia tradicional, así como todo cambia, pues esa idea también cambia.
Antes, evoluciona.
Exacto, cuando tú ibas a decir que un perro era tu hijo.
No,
ahora se ha incluido así.
Mira,
incluso
ese tema, cuando lo miramos objetivamente, ese es un tema de comercialización, no es otra cosa. Hay un producto, ¿no es cierto?, que le acompaña, porque ni siquiera es el perro, es un producto que consume y que maneja un mercado, es un mercado creciente, porque cuando usted tiene un perro, usted ya tiene almacenes dedicados, ¿para qué? Para ese perro. Y ni siquiera se toma la molestia de saber por qué su perro se enfermó por la comida que le están dando, porque es una comida industrial. Es todo un negocio alrededor de... Yo tuve mascotas de joven, tuve pájaros, tuve gatos, tuve perros, pero eran los animales. No mi hijo.
Sí, pero...
eso no existía para mí. La sociedad de hoy, en la soledad tan terrible en que viven las personas, aún estando rodeadas de muchas cosas, porque hemos vivido en un materialismo absurdo, donde el éxito de la vida no es ser, el éxito de la vida es tener. Entonces usted es feliz y usted es maravilloso porque tiene una moto Harley, porque tiene la rubia, y en el caso contrario, usted tiene una casota y tiene el muchacho y tiene... No, la vida no es eso. A través de los años que tengo, me he dado cuenta que la única razón de existir es servir. La única manera de ser feliz es amar. La única manera de considerar a los demás es respetar al otro. La dignidad del otro es fundamental. Si yo no reconozco eso, vivo en un mundo del mercado, en un mundo donde todo se compra y todo se vende, en un mundo donde tú tienes que ser competitivo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder sostener el mercado. Que tengas que sacrificar cosas, sí las tendrás que sacrificar, porque primero está el mercado. Y yo por eso a mis estudiantes, mujeres, siempre les he dicho, si usted quiere ser brillante en su carrera, no se case. No se case porque no va a tener el tiempo para eso.
Y usted no, pero eso le, es un mal consejo.
¿No? Eso es falso.
No. Porque
mal
es
consejo,
que,
mal consejo. No oigan eso, por Dios.
No, porque es que usted está en la competencia. Usted está en la competencia, entonces usted necesita ser esa competencia.
Pero falso, porque ¿por yo qué? He visto académicas muy capaces que no han sacado casadas, las super cosas, claro, casadas, claro, y pero, con hijos también.
Pero entonces hay que mirar cuál es el precio que se está pagando en el contexto. ¿Sí ves? Eso es lo que usted también tiene que mirar. ¿Qué está pasando en el contexto? ¿Sí ves? Entonces, claro, la dignidad de las mujeres, respecto a las mujeres, yo las respeto a profundidad porque son maravillosas. Es decir, ¿qué sería el mundo sin las mujeres? Esto sería imposible, sería invivible. Bueno, mi querida doctora, el tiempo se nos va corriendo y a usted me la están robando de los micrófonos del Minuto Radio. Queda el tema sobre el tapete, además, porque es un tema que es palpitante, que está ahí. Y es la visión de lo que debe ser la mujer en este tiempo, ¿no es cierto? Una mujer que estudia, una mujer que se empodera, una mujer que se da cuenta de sí misma, de su potencial y de lo que es. Y una mujer que, a diferencia de otras épocas, es una mujer que es capaz de decidir qué quiere. Uh-huh. ¿No es cierto? Eso es lo fundamental. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo quiero vivir mi vida? Y sobre todo algo que es importante, recordar que la vida tiene como eje fundamental a las mujeres. ¿No es cierto? Ellas están ahí. ¿Qué sería el mundo sin mujeres? No funcionaría definitivamente. ¿Y qué sería el mundo sin hombres? Pues tampoco. Entonces tenemos una relación interesante donde tenemos que empezar a dignificarnos, a reconocernos y sobre todo algo que es muy importante en la vida de hoy, respetar esa mujer que nos acompaña, esa mujer que es nuestra mamá, nuestra hija, nuestras nietas, nuestra colega, nuestra compañera, en fin, la mujer que está allí.
Muchas gracias.
Bueno, mis niñas, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por la invitación a que siguen aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Está aquí.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.